Los platos hablan. ¿Cómo estáis? Bien, bueno, es lunes, es un lunes más lunes que otros lunes, pero no deja de ser un lunes, y los lunes a la una y media en COPE Cantabria ya sabéis que tenemos esta temporada una cita con la gastronomía. Los platos hablan después de estas semanas de vacaciones debido a las fiestas navideñas en las que, para ser sinceros, hemos aprovechado también a hacer muchas cositas relacionadas con el mundo de la gastronomía, ver, probar, leer, investigar, para luego poder ir contando cosas que nos han llamado mucho la atención. Pero como decía, es que me he quedado así un poco jiplático al arrancar, porque Alvarito Tobalina, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Santi.
Bueno, ¿has arrancado con buen pie este año?
Sí, la verdad es que sí, bien, sí, trabajando, bien. Que es lo importante, sí, siempre señor. Sabemos que en el tema de la hostelería, los meses de enero, después de que pasa la Epifanía, y febrero suelen ser meses malos, hasta carnaval igual, que la gente empieza otra vez a salir. Bueno, entonces lo que vas haciendo durante este mes de diciembre y a finales de noviembre y diciembre es haciendo un pequeño colchón, ¿no?, para poder aguantar esta tirada.
Bueno, pues iba a decir, yo me alegro que empezaba así un poco, porque justo cuando arrancaba leía un mensaje que me llegaba al móvil, me acaban de multar. Con lo cual, pues ya, si este lunes 9 era complicado por la vuelta, ahora ya con esta multa que me acaba de llegar va a ser mucho más complicado todavía. Pasará a la historia, a primera historia de este 2023. Oye, vamos a hablar de oye, notición ya en este año 2023. Todos los años en el arranque suele haber alguna noticia y me contabas hace un ratito que el mejor restaurante del mundo en este momento, en esa lista de los mejores restaurantes del mundo, el Noma, que lleva haciéndolo por lo menos 2 o 3 años, cierra sus puertas.
Sí, ha salido esta mañana esta noticia que en el 2025 pues cierra uno de los restaurantes más vanguardistas del mundo, ¿no? Detrás del Bulli, o bueno, seguramente sería el segundo, porque el Bulli, vamos a decir que fue el pionero, el Bulli de Fernadería, de nuestro amigo Fernadería ahí en Rosas. Bueno, pues cierra ya el MoMA, y bueno, un restaurante emblemático que, bueno, pues que ha ayudado mucho sobre todo a expandir un tipo de cocina como es la cocina escandinava, con una serie de productos muy de temporada. Siempre que vas a comer a ese restaurante, yo el año pasado no tuve la oportunidad, pero sabes que David sí. Fue allí, y bueno, utiliza mucho menú de temporada, utiliza mucho producto pues bueno, que se da allí, y cierra para convertirse en un laboratorio, una especie de Bulli, ¿no? También yo creo que está siguiendo los mismos pasos, que será una especie de laboratorio, de crear igual diferentes productos, de crear diferentes utilidades que se pueden dar a los productos que tienen en aquella zona de Oslo y así. Y bueno, pues esperemos que le vaya bien. Seguramente de aquí al 2025, y cuando salió la noticia, si era difícil encontrar mesa, va a ser un poquito ya imposible poder ir allí. Pero si alguien tiene algún capricho, se mete por internet y es un poco insistente para poder ir a comer o a cenar allí, pues la verdad es que puede ser todo un lujo.
Bueno, estamos hablando de un capricho caro, porque el sí, menú degustación caro de este restaurante supera los 500 euros. 500 euros, sí, como diría Carlos Herrera, más el viaje, sí, más probablemente los vinos, con lo cual es un capricho de los caros. Fíjate, yo cuando se dan este tipo de noticias, al final siempre tienes la sospecha. Y puede que nuestro invitado también tenga una teoría al respecto. Este tipo de noticias a tan largo plazo, estamos hablando de aquí a 2 años, se dan para llamar la atención y generar un mayor número de reservas en un momento igual en el que la cosa está un poquito floja, o es que hay que hacerlo con tanta antelación en un restaurante de este tipo para que luego no te pille el tren. No lo entiendo muy bien.
Yo creo que más lo segundo, Santi, porque realmente encontrar mesa en ese tipo de restaurantes era muy difícil, como encontrar mesa en el Bulli, ¿no? Yeah, yeah. Te voy a poner un ejemplo más cercano, ¿no? Arbeláez, que cerró el 31 de diciembre, uno de los restaurantes más importantes del País Vasco, ¿no? Lo dijo 2 meses antes, que el día 31 cerraban las puertas, ¿no? Y realmente ir a encontrar mesa allí al suelo ha sido prácticamente imposible, porque sí que se llenaba. Era un restaurante que sí iba a llenar siempre. Tú conoces el turismo que tiene San Sebastián, el turismo gastronómico que atrae, ¿no? No solo de gente de España, del País Vasco, sino mucha gente francesa, y se le llenó. Era imposible encontrar una mesa ni pidiendo favores casi, ¿no? Para ir allí a despedirse de esa gran familia de hostelería. Entonces, yo creo que en este caso el MoMA lo ha hecho con un poquito de agilidad, ¿no? Diciendo que era el 2023 y el 2024 íbamos a cerrar, y creo que no va a haber problema de que ellos digan lo tenemos que hacer porque nos íbamos a quedar un martes con dos comensales, ¿me entiendes? Bien.
Sí, no será el caso, efectivamente. Bueno, y se transforma, como dices, en un laboratorio. Eso es lo que se ha anunciado, que se va a transformar en un laboratorio, que demuestra también la importancia que tiene en la cocina del ya actual, pero sobre todo en la cocina del futuro, por hablar de futuro, pues lo que es la investigación, lo que se hace en laboratorios, la tecnología. Bueno, de un poquito de esto vamos a hablar, porque justo a finales de 2022 se presentó un informe, El Restaurante del Futuro, Tecnologías y Ecosistemas en la Era del Dato, en la que se analiza precisamente por dónde camina el futuro de la cocina y de la hostelería en su conjunto. Es un estudio que analiza más de 300 soluciones digitales que se aplican en los restaurantes actualmente. Yo no sé si todas ellas se pueden aplicar en un futuro, si se van a aplicar la mitad, si se van a aplicar otras muy diferentes. Quien sí lo sabe es el responsable de transformación digital de LABE, de Digital Gastronomy Lab, del Basque Culinary Center, que es esa universidad de la gastronomía ubicada en San Sebastián, pero a la que acuden estudiantes de toda España y de medio mundo, que es Eric Eichnel. Bueno, no digo el apellido porque me va a salir mal, Eric. Buenas tardes, o buenos días.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado.
¿Cómo se pronunciaría correctamente tu apellido?
Eichstetter.
Bueno, ¿cómo va a ser ese restaurante del futuro, Eric? ¿Muy diferente a lo que conocemos hoy?
A ver, yo creo que, o sea, yo tampoco tengo las respuestas. Será un poco el mercado quien determine qué soluciones quedarán y cuáles serán descartadas. Un poco lo que hicimos, como decía, fue ver primero todo lo que hay actualmente en el mercado y todas las tecnologías que todavía no han entrado en el restaurante, ¿no? O que están empezando a entrar, como la robótica, la inteligencia artificial, que son cosas que apenas estamos comenzando a ver, pero que sabemos que generará un impacto en el corto plazo incluso.
Oye, y en este sentido, en lo que tenemos, ¿hay mucha diferencia entre la tecnología que se aplica en un restaurante de menú del día al que acudimos el 80% de los ciudadanos y la tecnología que se aplica en restaurantes, bueno, pues tipo este Noma del que estamos hablando y sin llegar tan alto, pero ya en otro tipo de restaurantes? ¿Hay mucha diferencia?
Sí, a ver, hay diferencia en todos los segmentos de restaurantes. Yo diría que los que están más digitalizados son las cadenas o las dark kitchens y restaurantes enfocados en delivery, porque su misma naturaleza es digital. Y estos son los restaurantes que más están cargados de nuevas tecnologías y herramientas. Entre un restaurante de menú del día y un Noma, por ejemplo, no habrá una diferencia tan abismal como entre lo dicho, una cadena, por ejemplo, restauración organizada.
O sea que igual entre un McDonald's y el Noma hay más tecnología en el McDonald's que en el Noma.
Por supuesto que sí, sin duda.
Fíjate. Oye, los restaurantes, cuando aplican tecnología, Eric, en la mayoría de los casos, te pregunto, ¿lo hacen porque lo leen en algún lado y dicen, voy a poner esta cosa aquí y voy a hacer esto así? ¿O lo hacen pensando en que eso les va a dar un rendimiento y va a mejorar el servicio?
A ver, hay diferentes motivaciones, ¿no? Una que fue claramente forzada fue el COVID, al enviar a los restaurantes a una cuarentena y hacerlos reflexionar sobre qué hacer en la reapertura y también darles como única opción el delivery, pues eso generó una aceleración en la transformación digital brutal, y lo vemos todos los días. O sea, aquí en San Sebastián, por ejemplo, en la parte vieja, antes había que ir con dinero en efectivo sí o sí, si te ibas de pinchos, y hoy en día puedes ir con tarjeta, y eso es un indicador de que todo está más digitalizado. Pero veremos cada vez herramientas más sofisticadas, ¿no? Como puede ser aplicar inteligencia artificial en una cámara que apunta a la entrada para poder sacar métricas momentos de aforo, de datos demográficos de las personas que caminan por ese lugar, lo cual puede ayudar a mejorar la oferta, ¿no? Por decir un ejemplo de muchos.
Claro. En este sentido, la inteligencia artificial en el mundo de la cocina, ¿hasta dónde puede llegar? Más allá, pues eso, ¿no? De establecer aforos o de hasta dónde crees que puede llegar.
A ver, hasta dónde puede llegar la inteligencia misma, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Se puede hacer análisis predictivo de cuál va a ser la ocupación que va a tener un restaurante en un fin de semana, por ejemplo, y si eso requiere poner una o dos personas en una determinada posición. Se puede analizar la reputación online de cómo se ve un restaurante, qué dice la gente en las diferentes redes. A nivel creativo, bueno, recientemente salió esta herramienta nueva, el ChatGPT, que está dando mucho de qué hablar, y esto en sí va a transformar todas las profesiones y es un poco imprevisible hacia dónde nos puede llevar.
Claro. Veo por donde pueden ir las cosas que al final la digitalización y la tecnología lo que también va a dar es mucho margen al comensal a la hora de poder comentar, criticar, decir lo bueno o lo malo que está una cosa y en el apuro o no apuro que puede colocar eso al restaurante.
Sí, bueno, eso ya viene ocurriendo, ¿no? Desde que existen plataformas de reseña y ya hemos visto una transformación digital no solamente en el restaurante, sino también en el cliente, que antes de ir a un restaurante mucha gente mira diferentes plataformas para ver puntuaciones y reseñas y igual si tiene malas reseñas y mala puntuación, directamente no va, ¿no? Pues o sea, esto también es un indicador y cada vez se volverá más sofisticado y habrá nuevas interacciones sin duda. Sí, sí.
¿Esto puede hacer también que cambie lo que es el mercado laboral relacionado con la restauración?
A ver, por supuesto, sí. O sea, a nivel de por ejemplo, de cómo contratar a alguien. Existen plataformas también para contratar, se podrían hacer currículums que estén certificados con algún tipo de seguridad, como por ejemplo blockchain, que garantiza que la persona trabajó en tales o cuales sitios y que lo hizo bien o mal, que tuvo X estudios y que todo esto esté certificado de forma encriptada. Sí, o sea, eso sería un ejemplo de transformación laboral también.
Y que en los restaurantes, más allá de cocineros y sumilleres y jefes de cocina, haya, bueno, pues gente que sepa interpretar esos datos que nos puede leer o dar la inteligencia artificial, ¿se llegará a ese punto de momento o no?
Sí. A ver, eso es algo que llegará y es una cosa que genera mucho debate, pero que pueda haber un sommelier digital y que lo veas a través de unas gafas de realidad aumentada y te aparece un personaje digital dándote una explicación idéntica a la que dio un sommelier profesional de un restaurante 3 estrellas. Sí, seguramente eso no tardará mucho en ocurrir.
Qué barbaridad. Volviendo a algo que ya, como decías tú, la pandemia obligó a instaurar en muchos restaurantes el delivery, lo que es la comida a domicilio, para que nos entiendan. ¿Tú crees, Eric, que esto al final se impondrá en un porcentaje todavía mayor de restaurantes, aunque sea en ese restaurante tradicional que hemos tenido de barrio de toda la vida?
A ver, hay segmentos y espacios para todos, ¿no? O sea, por ejemplo, poner a un nómada con un restaurante de toda la vida no tiene sentido porque uno es un lugar que vas a comer todos los días y otro es como si fuera la boda, ¿no? O sea, es una cosa como súper especial que haces pocas veces en la vida. Entonces habrá espacio para todos, habrán diferentes cosas, habrán restaurantes de delivery, habrán restaurantes que hacen solo delivery o las conocidas dark kitchens, ¿no? Que esto es básicamente es un restaurante que tiene 5 marcas de 5 cosas diferentes, por ejemplo, un restaurante chino, italiano, francés y español en el mismo local, 5 marcas en plataformas digitales y en redes sociales y todo sale de la misma cocina y es solo para delivery. Esto ya es algo que ya existe.
Pero fíjate, ¿quién iba a decir que en restaurantes 3 estrellas como el de David Muñoz se iba a tirar al delivery, ¿no? Que cuando lo leímos por primera vez pensamos, este hombre se ha vuelto loco y luego parece...
Y yo lo probé y está increíble. O sea, lo que hicieron David Muñoz y Dani García con el delivery es de lo mejor que he visto en el mundo y es, o sea, es gratificante saber que ocurrió aquí en España.
Bueno, oye, de todas estas soluciones digitales que se han analizado en este estudio, Eric, una última pregunta, permíteme. ¿Hay alguna que está claro que sí que va a quedar descartada de cara a un futuro?
Mira, no podría decirlo con seguridad, pero, por ejemplo, una cosa que ha venido creciendo y ha tenido como un efecto burbuja fue el tema de los robots de delivery. Es decir, que en vez de un rider, del típico repartidor de una plataforma de a domicilio que te lleva la comida a casa, estos son como unos carritos que se mueven solo, suben escaleras, cruzan ascensores y se mueven por la calle. Y por tema de regulación, apenas están comenzando ahora en Madrid, pero en Estados Unidos ya llevan un par de años y parece que han tenido un efecto de crecimiento y ahora se están retrayendo porque la gente prefiere los riders porque son más rápidos, porque a veces hay inconvenientes que los vandalizan o cosas así. Entonces, este es un ejemplo de cosas que no se esperaba que iba a generar problemas y ni por dónde y está generando problemas.
O sea, que en Madrid se han visto ya esos robots, carritos que van solos por la calle llevando la comida de un restaurante. ¡Qué barbaridad!
Sí. Hay una empresa llamada Google que está haciendo pilotos de esto en Madrid. Y ellos son los que han liderado todo el tema, que es la principal traba, todo el tema regulatorio, de cómo pones un carrito ahí no tripulado a caminar por la calle, ¿no?
Bueno, esta sí que es la última. Pese a todas estas innovaciones, Eric, y bueno, como responsable de transformación digital del Basque Culinary Center, que allí sobre todo de lo que se habla y se sabe mucho es de cocina, ¿tú crees que dentro de 40 años comiremos también como hoy en los restaurantes de este país?
Wow, eso está súper difícil de predecir porque ahí estamos entrando en lo que es el alimento en sí, ¿no? Yo lo que puedo decir es que las experiencias sin duda van a ser más personalizadas. Es decir, si vamos 5 personas y uno tiene alergias, el otro tiene una restricción religiosa, el otro está a dieta, el otro no sé qué, va a ser una experiencia muy sin fricción. Que el restaurante tome eso y lo procese y lo entregue sin los traumas que genera ahora. Cuando te viene una persona con 15 alergias a un restaurante, hay que revisar plato por plato, ver que no haya ningún error, porque puede ser algo muy peligroso, eso se va a facilitar mucho. Y luego también todo el tema de proteínas alternativas que están saliendo, proteínas, por ejemplo, a base de micelio, o sea, básicamente es un hongo construido en un chuletón, esto es un hongo que está creciendo ahora mismo.
Qué miedo. No sé si da miedo o da alegría escucharte, Eric, la verdad. Donde estén esos huevos fritos con el pan recién hecho, que se guíe todo. Eric Eichester, que es el responsable de transformación digital del Digital Gastronomy Lab del Basque Culinary. Gracias por este ratito en Los Platos Hablan.
Encantado.
Bueno, Alvarito, ya ves por dónde vamos. Os van a complicar la vida. Bueno, no sé si os van a complicar la vida o os la van a facilitar, ¿eh? No sé cómo lo ves tú desde el otro lado de la barra, la verdad.
Yo creo que va a haber una mezcla. Creo que estamos yendo a una sofisticación muchas veces en el producto. Sí que es verdad que igual intentas hacer cosas nuevas, igual alguien ya no va a un restaurante a comerse un solomillo. Es que te lo puedes comer en casa. Pero yo creo que sí que el producto tradicional, el producto de cercanía, el producto que nosotros tenemos en la costa, en Santander, en todo Cantabria, eso no se va a perder y la gente va a ir siguiendo a comer un buen producto a los restaurantes.
Oye, y desde el punto de vista de la tecnología, tú que llevas detrás de la barra muchísimo tiempo, en estos 15, no sé si decirte 20, ¿ha habido tanta revolución como a veces nos imaginamos? ¿O lo que es la base de lo que es el aparataje y la tecnología sigue siendo la misma?
A ver, Santi, ¿hace cuánto tiempo llevamos haciendo el programa?
Bastante, la verdad es que bastante.
12
sí.
años.
Sí, 15, igual sí, igual sí. sí.
Si cierras los ojos, ¿no crees que hemos evolucionado mucho pensándolo? Ya no yo como persona que estoy trabajando en hostelería, tú como una persona que te gusta la gastronomía, que hablamos todas las semanas de gastronomía, hemos ido evolucionando mucho. Hemos ido siempre en Madrid Fusión, que es el primer congreso del año. Es un congreso que siempre presentan cosas nuevas para la hora de elaborar productos. Hace 15 años no hablábamos del runner, no hablábamos de cocinas a baja temperatura.
Sí, pero mi pregunta es, ¿la cocina de hoy que hacéis hoy en día en los restaurantes es imposible sin toda esa tecnología?
Claro, porque intentas buscar una mayor calidad al producto y que no se te pase de cocción. Claro. Lo puedes hacer en el horno, pero bueno, siempre el runner, que al final es un baño María que te mantiene una temperatura constante, es mucho más fácil de controlar eso que controlar tú un horno que igual lo pones a 63 grados, lo abres y lo cierras y ya baja la temperatura. Todo lo que te ayuda a mejorar, toda la ciencia que te ayuda a mejorar, va a mejorar también el producto.
Bueno, pues estamos en Los Platos Hablan, ¿eh? Vamos a recoger, como siempre, a los rezagados de Herrera para a partir de las 2:50. Bueno, pues seguir hablando de estos asuntos y presentaros vinos ricos también esta semana.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Menos 10, las dos en este primer plato se hablan del año 2023, hablando como hemos estado hablando del restaurante del futuro con el responsable de transformación digital del Basque Culinary Center, con Álvaro Tobalina, como todas las semanas, y con la intención también de presentaros los dos primeros vinos de este año 2023, las dos primeras recomendaciones. Antes de ello, hablando de... Mira, están preguntando a través del WhatsApp, Álvaro, que nos están escuchando, de aparatajes, de modernidades, y termino de leer el mensaje. Mira, claro, este hombre tiene el mismo problema que tengo yo. Tiene alguien en casa que come tan lento que desde que empieza a comer hasta que termina el plato, ese plato queda helado. Y me dice, oye, ¿no inventarán o no habrá ya inventado un plato que te mantenga la comida caliente? Sería buena opción.
Seguramente sí, el frío sí, el que te mantiene el frío sí que lo he visto yo.
¿Ah, sí?
Sí que lo he visto yo, sobre todo para platos, en Madrid lo vi, platos de steak tartar, que sabes que se tiene que servir frío, sí que lo he visto con un gel de frío en la base, que estaba congelado, está en un frigorífico, y que cuando tú lo vas a emplatar te mantiene el frío en la base. De calor no lo he visto, de calor no te lo podría decir, pero seguramente utilizando algún gel, alguna empresa de estas de que hacen vajilla, seguramente lo inventarán dentro de poco.
Pues igual hay que ponerse a ello, ¿eh? Y damos ahí el pelotazo, porque como esta persona, bueno, en mi caso yo también, mi hija desde que se lleva el primer trozo de chuletón a la boca hasta que se lleva el último, no te quiero decir yo cómo está eso.
O sea, se queda helado.
O sea, que un platito que te mantenga la comida caliente puede ser una buena opción para estos comedores lentos, que seguro que hay más de uno y más de dos. Bueno, vamos con las recomendaciones de vinos de esta primera semana del año. Alvarito, lúcete, que son los primeros.
Me voy a lucir y fíjate, estamos hablando de evolución. Mm. Evolución en la cocina, ha habido mucha evolución en vinos. El primer vino que te traigo, fíjate, y sin haberlo hablado contigo, ¿hace 15 años hablabas tú de vinos ecológicos, Santi? No,
la verdad.
15 años no, todavía no se había puesto de moda.
No.
Pues el primer vino que te traigo, Los Cantos, es un vino ecológico. Es un vino, además, apto para veganos, te lo pone muy bien en la etiqueta. Y bueno, es un vino de Ribera
apto
del Duero.
Para veganos.
Para veganos.
O sea, ¿cómo puede ser un vino apto para... Explícame esto, ¿qué tiene que ver? Dime, que me he quedado sin palabras.
Lo pone en la etiqueta, apto para veganos, pues seguramente pues igual no contiene ninguna cosa o ninguna sustancia que bueno pues que no puedan tomar, pero ahí te lo pone, apto para veganos, y es un vino de las bodegas Peñalba López, de Ribera de Duero. Es un vino que tiene, bueno, Los Cantos, de Ribera de Duero, como te he dicho, está con la variedad de uva Tempranillo casi el 90% y luego tiene un poquito de Merlot. Está 15 meses en barrica, es un vino de 15 euritos, está muy bien el precio. Uh-huh. Como te he dicho, es un vino ecológico, tiene unos aromas frutales, frescos, casi pueden sacar algunas notas especiadas, como notas de regaliz, y es un vino que cubre de estos el paladar. Es agradable, sedoso, muy persistente. Este vino lo estuve yo tomando el otro día en un restaurante de comida asiática, o sea que no ha sido difícil de encontrarlo, me lo ofrecieron, y acompañaba muy bien con este tipo de comida asiática. Uh-huh. O sea que es un vino que te lo recomiendo para probar, para probar algo distinto. Alguien que no haya probado un vino ecológico, pues estaría muy bien probar este vino.
Oye, ¿y es buen vino ecológico, quiero decir? Porque efectivamente hace 15 años no hablábamos de vinos ecológicos. Hemos empezado a hablar de vinos ecológicos igual hace 5 o 6 años, igual un poquito más. Pero en el mundo del vino ecológico te puedes encontrar cosas que cuidado, que le ponen la etiqueta de vino ecológico y ya la tiramillas.
Me trae a la memoria uno de nuestros viajes, que ya sería hace 5 o 6 años, en la zona de Cataluña, en Girona. ¿Te acuerdas que estábamos por allí, para las Estrellas Michelin, y tomamos un vino ecológico? Y que realmente, no vamos a engañar al personal, no nos gustó muchísimo.
Nada, por eso lo digo, nada.
La evolución de estos vinos ecológicos ha ido de la zona de Cataluña, que es donde más se pusieron de moda o empezaron a elaborar este tipo de vinos, y ahora ya lo están trasladando a la zona, por ejemplo, de Ribera de Duero, como ha sido este ejemplo.
Bueno.
Están evolucionando mucho y podemos ya encontrar unos vinos ecológicos bastante, bastante, bastante ricos.
Bueno, pues nos vamos a quedar con este, con Los Cantos de Torremilanos, este Ribera del Duero, como primer vino ecológico de 2023. Vamos con la segunda apuesta.
La segunda apuesta es un caprichito. Un caprichito Pegaso,
se para llama. Ese dinerito que nos ha tocado en la Lotería del Niño,
sí,
por 30, ejemplo.
30 euritos, bueno. 30 euritos, bien. Pegaso, de Sierra de Gredos. Sierra de Gredos, situamos un poquito Ávila, ¿vale? Bien. Es viñedos de granito. Se encuentra normalmente en suelos de origen magmático. Magmático ha sido que el magma con lo largo del tiempo ha subido y entonces, bueno, son suelos magmáticos. Elaborado con la variedad de uva Garnacha Negra, es un vino que está entre 18 y 24 meses en crianza y vamos a encontrar, es un vinazo. Este lo tomé el otro día con David y ya sabes que tiene un gusto y lo quería probar. Y es un vino color cereza, un aroma frutal súper rico, floral también, pero sobre todo sale esa fruta roja y en boca sale también ese toque especiado, largo, muy suave, muy buena acidez, pero este sí que te lo voy a recomendar con carnes rojas, con algún guiso, con unas carrilleras, por ejemplo.
O sea,
con algo,
aguanta con platos potentes ya.
Aguanta platos potentes. Es un vino que la garnacha tinta pues le da un toque muy especial y es un vinazo. Es un vinazo que sí, ahora pues no lo sé, que están en muchas vinotecas también igual, algunas con rebajas o en algún centro comercial, ¿vale? Y podemos encontrar este Pegaso, nos va a sorprender mucho. Tenemos las dos referencias ya en la página web de Los Platos Hablan, por si alguno quiere ver la foto y se va a alguna vinoteca y dicen, mira, he oído este vino para comprar, pues que lleven ahí la foto y si lo encuentran que nos digan a ver qué les ha parecido también, bueno, a ellos.
Pues nada, este Pegaso, este caprichito de Barrancos de Pizarra, de Sierra de Gredos, 30 euritos. Mira, son dos vinos. A pesar de que estamos en un programa hablando de futuro y de tecnología, y eso también ha llegado al diseño de las etiquetas, que en este caso son dos etiquetas muy tradicionales, muy sin grandes alaracas en ese sentido, dos etiquetas de nombre y apellido y poco más.
Sí, la verdad es que sí, las etiquetas no son de esas llamativas que alguna vez hemos puesto, son más vinos más tradicionales, porque la bodega son muy tradicionales.
Son tradicionales. Bueno, pues ya lo tienes, ya lo ha dicho Alvarito, en el muro en Facebook, enseguidita también ya sabes que subiremos todo este contenido a la web de cope.es/Cantabria, en la pestañita de Los Platos Hablan, también en losplatoshablan.com vas a poder encontrar toda esta información y lo que es más sencillito, si nos sigues en Facebook siempre vas a tener la foto ahí guardada en lo que son las fotografías, que muchas veces es la manera más fácil y rápida de identificar un vino. Aquí tienes las dos referencias de esta semana, como te digo, Los Cantos y Pegaso, los dos vinos para comenzar este 2023, dos vinitos que tienes para poder ir sumando ya a lo que quieras ir probando en este recién estrenado año, que dentro de poquito, bueno, pues tendrá cita en Madrid, porque será Madrid Fusión la primera, lo decías tú antes de paso, y en unas semanitas arranca más. Bueno, primero es Fitur, en donde se habla un poquito de todo, a finales de este mes de enero, y creo que después llegará Madrid Fusión, o sea que habrá que darse una vueltita por allí este año para ver qué trae el mundo de la cocina.
Sí, son los dos certámenes.
Sí. Bueno, allí se hablará del cierre del Noma, seguramente.
Seguramente.
A ver si hay alguna otra noticia nueva y sorprendente, ya veremos. Querido Alvarito, que si has empezado bien este 2023, continúes por la misma línea, no te tuerzas.
Igualmente, y que no te multen más, venga.
Bueno, ahora voy corriendo a pagar la minuta, como diría aquel. Que tengas buena semana.
Un abrazo a ti.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, con este ratito gastronómico en Los Platos Hablan, en la cadena COPE en Cantabria, este 9 de enero de 2023. Enseguidita podrás encontrar este contenido en nuestra web, cope.es/Cantabria, Los Platos Hablan, y también en losplatoshablan.com, donde puedes encontrar, bueno, pues todas estas cosas que contamos en este ratito de radio y algunas otras más que no nos da tiempo a contar en este rato de programa. Ahora, a partir de las 2, ya sabes que seguimos acompañándote en la cadena COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en un lunes 9 de enero, en el que en Cantabria seguimos en aviso a naranja por fenómenos costeros adversos. O sea que mucha precaución si tienes que moverte por zona de la costa. Pilar García Muñiz te sigue contando todo lo que te interesa en Mediodía COPE.